Bienvenidos de vuelta a en la UCEMA con Emilio Campo. Hoy tengo como invitado a Martín Adis. Martín Adis es una rara avis porque licenciado en sistemas del CAES, que después se fue a hacer un máster al MIT, o sea, alguien que parecía totalmente orientado a las ciencias duras y a los números. Luego estudió lenguas germánicas, inglés antiguo, literatura y luego antropología. Te pasaste del MIT, pasaste a Harvard y de Harvard te fuiste a la Universidad de North Carolina, ¿puede ser?
North Texas.
North Texas. Y en North Texas te graduaste en antropología.
Sí, hice un máster también.
Más interesante, yo tuve el gusto de entrevistarlo a Martín hace como 10 años, creo que fue, en un programa que se llamaba El Resaltador, y Martín acababa de sacar o de publicar un libro que se llamaba Siete Caballeros Nortumbrios, que es uno de los libros de una serie de libros de los cuales es autor o coautor, que tienen como tema central y como figura central a Jorge Luis Borges. ¿Cómo me interesa antes de que empecemos a hablar de estos temas de Borges? Porque Borges es obviamente uno de los personajes que a mí me atrapa mucho de la Argentina, un personaje cada vez más incongruente con la Argentina que vivimos. Pero antes que eso, me gustaría, Martín, que le cuentes a la audiencia un poco este camino que hiciste, quizás tan inusual, empezando, digamos, por análisis de sistemas y después orientándote a la literatura y terminando en Borges y en Borges estudiando una variedad de temas como puede ser las inscripciones en la tumba de Borges, en la lápida de Borges en el cementerio de Ginebra, o los antepasados ingleses de Borges, interesantísimo ese libro, o el de Borges Profesor, que es básicamente la compilación de las clases que Borges dio sobre literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fue ese viaje intelectual?
En realidad las dos vetas estuvieron presentes desde el principio. A mí siempre me fascinaron esas cosas. De hecho, estuve expuesto desde chico, mi vieja era antropóloga, mi abuela era profesora de inglés y de literatura inglesa, me crié hablando inglés, y mi viejo es ingeniero electrónico y trabajó en la Comisión de Energía Atómica, así que esas tres cosas estuvieron siempre en casa, desde chico.
No había conflictos, sino que estaban integradas de alguna manera.
Sí. Qué sé yo, toda la familia le gustaban los idiomas, las letras, las ciencias, o sea, tuvo una...
¿El origen de tu familia, Martín, de dónde es?
Judío.
¿Pero de qué parte?
Es una historia larga.
¿Pero es de la inmigración judía que se origina en Ucrania? O
Sí, es de Europa del Este, es de Europa del Este.
Pero o sea, hay una más salada, o menos 1905, por ejemplo, cuando llegan...
Sí, esa del primera... lado... Sí, pero del lado de mamá eran gauchos judíos, así que vinieron antes, 1890 y pico, 1894.
Con la colonización del barón Hirsch.
Así es, así es.
Vía Entre Ríos.
Sí, exacto. Los famosos gauchos judíos de Gershunov.
Y esos venían de Ucrania, en realidad, venían de Odessa.
Esos venían de Rumania. En realidad... De Rumania. Eso te digo, es medio difuso el tema. Si yo tuviera que... Tengo más clara la genealogía de Borges que la mía propia.
Sí, la genealogía de Borges la tenés muy clara.
Sí. La verdad que... Es difuso porque el apellido de la mamá a veces está escrito como en rumano, como si viniera de Rumania, y a veces como... No sé, viste, además los bordes cambiaban mucho, con lo cual uno dice Rumania claro. Ahora... Y claro. Por ahí es Moldavia, por ahí es Ucrania, qué sé yo. Hubo un momento en que eso me interesó mucho, y después, más o menos, cuando entendía grandes pinceladas de dónde venía, la verdad es que lo solté.
Es interesante, a mí la genealogía siempre me interesó y hace un año mi hija mayor que vive en Londres me regaló el kit de 23andMe,
Ah,
que
es
es...
fantástico eso, es fantástico.
Y vos sabés que fue muy curioso porque me llegó, hice el test con la saliva y qué sé yo, y bueno, yo ya tenía, yo desde muy, muy joven... Me había inclinado por la genealogía y tenía, digamos, un árbol genealógico familiar bastante, bastante avanzado,
Sí.
te diría, pasando el
A Juan de
medioevo
Garay.
fácilmente. Sí,
Mirá,
Juan de
claro.
Garay, etc.
Sí.
Y de repente sale que tengo sangre ashkenazi. Y entonces digo, yo sabía que tenía sangre sefardita, porque mi familia... digamos, tanto del lado materno, paterno, son de las primeras familias de Buenos Aires y hay varios libros muy interesantes escritos de cómo esas familias originales de Buenos Aires, que después por una distorsión llegaron a llamarse patricias, tenían todas en su origen a un sefardita portugués. Es decir,
Y
cuando
es así.
se produce el... famoso la expulsión de judíos de España.
La conversión en Portugal. Sí, la
Claro, bueno,
conversión.
pero Portugal luego se unifica la corona portuguesa y la corona española, y entonces Portugal decide expulsar, y esto muchos años después, es decir, casi 100 años después, a fines del siglo XVI. Y
Sí.
ahí se produce una inmigración a Buenos Aires de muchos judíos portugueses que aprovechan que Buenos Aires era el último orejón del tarro del Imperio Español y la Inquisición no estaba muy
Claro,
activa en esta
claro, claro.
parte del mundo, se establecen acá y reniegan de su fe, ¿no? Y curiosamente, esa misma inmigración terminan algunos en los Países Bajos, ¿viste? Como
Claro, sí.
uno de mis filósofos favoritos, que es Baruch
Espinosa.
Spinoza,
Claro.
que es una de las mentes más brillantes de esa época. Así que, pero no sabía que tenía esa conexión. Después me puse a investigar y resulta que encontré que tenía un antepasado de origen español, cuyo padre había sido supuestamente el cónsul de danés en Málaga, pero en realidad me parece que era un cónsul danés medio trucho que se había hecho pasar por lo que no era. Así que, pero es muy curioso el tema este de la genealogía y vos lo trataste magistralmente en el libro de Borges, que a mí, de los antepasados ingleses de Borges, que es genial. Una de las cosas más geniales que me pareció ese libro es que encontraste un antepasado de Borges que también se había quedado escritor.
Sí, eso fue muy loco. Antes de entrar en eso, te quería decir que Borges existe. Yo lo digo en el libro, gracias a esa diáspora portuguesa, ¿no?
Claro, porque Borges
Empieza,
tiene esa...
el libro mío empieza curiosamente, hablando de los antepasados de Borges y de cómo llegan a la Argentina, empieza con la comunidad portuguesa, judeo-portuguesa, de Livorno, Italia, ¿no? Que es el resultado de esta expulsión que vos
Claro.
comentás. Y el que enhebra los destinos de la familia inglesa de Borges con los Borges es este señor Giorgio Graziadio Suárez, con ese, que es de origen portugués. Digamos, no él, pero él es italiano, pero su familia es de esa diáspora portuguesa.
Bueno, y de
Así
esa
que.
diáspora portuguesa vía Italia llega de Israelí a Inglaterra.
Mira.
Benjamín Disraeli, el primer ministro, el primer ministro inglés de origen judío.
Sí, que era muy amigo de la reina, ¿no?
Personaje muy interesante, que
Sí, claro.
escribió en su juventud, se dedicó a la especulación financiera, era un stockbroker. Y escribió un panfleto en aquel entonces, te estoy hablando 1824, 1825, se produce el primer gran boom de acciones y bonos latinoamericanos. Y en ese momento, de Israelí estaba metido en ese negocio. Perdió, después perdió como la guerra, porque en 1825 se dio una crisis muy fuerte y ya se pelota todo. Y bueno, después Inglaterra, perdón, Argentina hace default y todos los países hacen default. Y toda esta burbuja, o sea, la primera gran burbuja especulativa de los mercados financieros con América Latina es en 1824, 1822 a 1825. Y de Israelí, curiosamente, participa en eso y su primera, viste que Israelí también tuvo una veta literaria, pero su primera incursión, si querés, ensayística fue un panfleto promocionando acciones de minas de oro en países latinoamericanos. O sea,
Mira.
mira dónde nos lleva la diáspora de los judíos. Interesante. Todo conecta con todo, en
Y
definitiva.
sí, las diásporas son. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Cuando estudias una historia diaspórica, en realidad estás estudiando la historia del mundo, ¿no? Eso es lo interesante.
Justamente. Y ahí es interesante el tema de la inserción de todos estos judíos portugueses en el Buenos Aires de 1600 y la tensión que se genera y el hecho de que al final se integran en la sociedad y después pasa como que nadie se enteró y nadie se dio cuenta y nadie lo menciona hasta hace muy pocos años. Que un rabino, yo tengo el libro con prólogo de José Ignacio García Hamilton, que escribe el libro este donde él indaga sobre todos estos personajes que están en los árboles genealógicos de, qué sé yo, de Rosas, de todos los personajes, digamos, del Buenos Aires. Interesante. Pero volvamos a Borges. Así que
Dale.
vos en tu casa ya mamaste a Borges desde chico, digamos.
Sí, mi abuela lo conocía, además, eso viene de toda la veta anglo y mi abuela armó los primeros cursos de inglés en la facultad,
En la UBA.
en la UBA, y escribió un montón de libros también. Lo conocía a Borges y además conocía todo el ámbito de él, digamos. Mi abuela tuvo de mentor a Pedro Enrique Sureña, que era un amigo de
Claro.
Borges, don Pedro, el dominicano. Así que creció con toda esa gente, estaba en el laboratorio de filología de la UBA, así que medio que todo eso estaba presente en casa de chico, ¿no?
¿Y tu primer libro, es decir, tu primera incursión en el mundo de la escritura es este libro donde compilaste estas lecciones de literatura?
Mi primer libro es ese, sí. Antes
Pero
publiqué
vos.
cuentos, cosas, pero.
Contame cómo fue. Ahí lo hiciste con Martín Arias y
Martín
con.
era compañero mío del secundario y había un
Ah,
familiar
mira.
de él que es Martín es escritor, hace unos cuentos fantásticos lindísimos. Ahora está viviendo en Barcelona hace rato, ya se fue de Argentina. Hace creo que 15 años o algo así yo. Había un familiar de él. Que había cursado con Borges, y no porque Borges fuera en ese momento una gran personalidad, porque no tenía el reconocimiento que tiene ahora, no es que no fuera nadie, pero no era la figura de reconocimiento mundial y completo que es ahora. Entonces había unos estudiantes que por los horarios no podían cursar y qué sé yo, entonces. Como suele hacerse ahora todavía, un grupo grabó las clases, supongo en un
Grabó
Yelocho.
con una de esas caseteras Sony, algo por el estilo, digamos.
No, esto no es casetera, estás hablando del 66, así que
¿Qué era Sony?
un Yeloso, uno de esos
Ah, claro.
grabadores que ocupaba media mesa de
Qué va.
cinta. Y después alguno de ellos la transcribió, se debe haber puesto los auriculares y de haber tecleado sin parar, nunca volvió para atrás, tenía una máquina de escribir hecha bolsa que los renglones serpenteaban. Era un apunte de facultad, digamos. Lo que tenía de valioso es que era una desgrabación, no estaba hecho a partir de
Claro.
notas, sino que
Claro.
alguien se puso a escuchar la cinta y tecleó todo lo que iba escuchando, para bien y para mal, porque
Claro.
la persona que transcribió todo no sabía inglés, no sabía latín, no sabía francés, no sabía alemán, no sabía inglés
Claro.
antiguo. Entonces, por un lado era fiel al original, incluso al pie de cada una de esas transcripciones decía, es fiel transcripción de la clase, pero bueno, hubo que hacer todo un trabajo de restauración,
Claro.
porque, digamos, todos los nombres propios estaban mal, todos los títulos de libros, y ponele, por cada hoja había 10 nombres propios,
O sea
10
que
títulos de
fue
libros.
un trabajo
Minucioso,
muy
minucioso.
minucioso.
Era como un crucigrama, porque de repente decíamos, bueno, germanista polaco del siglo XVIII, más o
Claro,
menos 10
cuando
letras.
ustedes lo hicieron, todavía no tenías Google para,
Sí,
porque... Ah, tenían
teníamos.
Google, ok.
Sí. No,
Porque
no, no era lo que es ahora, pero
la primera edición acá la tengo
es
en
del
mis
2000.
manos. ¿De qué año es? Del
2000, parece.
2001, sí, claro, ya tenía.
2001, lindo momento. Y sí, hubo que hacer una restauración muy fina. Lo gracioso es, te puedo contar cómo fue el proceso de hacerlo. Martín viene con estos papeles y en ese momento MC estaba haciendo los textos recobrados de Borges, donde se buscaba cada pequeña esquela de él, cada prólogo que no había sido publicado o compilado, mejor dicho. Digamos, estaban rascando el fondo del frasco, digamos. No quiero ser
Claro.
despectivo para nada, porque es una investigación de primera, pero digamos, quedaba poco sin publicar. O sea, era bueno, a ver dónde encontramos un prólogo de un libro, o
Claro.
Borges dirigía la revista del Subte de Buenos Aires, entonces había publicado esas cosas locas de Borges, un artículo de criptografía en la revista del Subte, entonces se buscaba eso, porque había un rumor. Y entonces, viene Martín, me trae las clases y me dice, che, esto servirá, está publicado. Yo lo miro y de repente son, porque, digámoslo, es el curso completo, no son dos o tres clases. O sea, es
Claro.
literalmente cursar el cuatrimestre con Borges, son 25 clases, creo. O sea que transcritas eran 400 páginas, más o menos.
Claro.
Yo miro eso y digo, por amor de Dios. O sea, estaban rastreando cada, como te digo, cada prólogo que quedaba y de repente aparecen 400 páginas inéditas. Y cuando lo llevamos a MC, me acuerdo que lo vio, que ahora es un gran amigo, seguro lo conocés, Bonifacio del Carril, una
No,
persona,
no, no lo conozco
¿no?
personalmente.
Bonifacio
He escuchado su nombre, pero no.
es una persona absolutamente admirable, querible, o sea, es uno de mis grandes amigos, ahora para mí un referente, una persona excelente en todo sentido. Es buena persona, generosa, inteligentísimo y es una enciclopedia andante además, aunque él no reconoce nada de todo esto. Pero bueno, yo aprendí muchísimo de él. Y ayudando también con los textos recobrados ahí en MC, me puse a colaborar también. Aprendí un montón. Pero la cuestión es que cuando llegamos, yo ahora, como te digo, con Bonifacio tengo una amistad entrañable, pero en ese momento yo era un chico de 20 y pico y B, como le dicen, no me conocían. Entonces llegamos con
Claro.
400 páginas inéditas de Borges, la mina dice, ¡buah! Esto va a haber que mirarlo, dijo.
Claro.
No es que desconfiara de nosotros específicamente, pero de haber dicho, bueno, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Cómo llega acá? Digo, es como que llegues con un Van Gogh, que nadie conoce, o sea, ¿qué es
Sí, sí,
esto?
sí, sí. Es
Y bueno, no,
va para
después.
la too good to be true, como dirían.
Sí, pero bueno, después lo revisaron ahí en la editorial y a los 3 días me llamaron y me dijeron, se hace. O sea, es Borges definitivamente.
Y ahora, Martín, esto se acaba de reeditar, ¿no es cierto? Esta...
Sí, después de varios años de idas y vueltas editoriales y papeleos, etcétera, se volvió a editar.
¿Qué editorial lo publicó?
Sudamericana.
Sudamericana.
Sí. Así que sí, está bueno para mí. O sea, lo genial, y lo pusimos en una cita al principio, es muy lindo. Borges dice, Dice, me dicen, porque desde luego que yo no puedo verlo, que mis aulas se llenan cada vez más de alumnos, dice. Y entonces dice, de modo que debemos suponer que quieren oírme, ¿no? Dice.
Decime una cosa, pero vos no escuchaste las cintas originales, sino que
No,
tuviste
no, no.
acceso a los manuscritos del
Los
desgrabador.
papeles. Yo calculo que las cintas, como te digo, esto era una cosa de estudiantes. Me da la sensación que las cintas se deben haber reutilizado para otras materias. O sea, nadie las guardó como el tesoro que tal vez eran. ¿Entendés?
Hay un capítulo especial que a mí que siempre me gustó y que por razones a mí particularmente me metí en ese tema, que es un autor particular, que es Carlyle, con quien
Ajá.
Borges tiene una relación que va del deslumbramiento a después. Dice que ese es uno de esos autores que al principio a uno lo deslumbran y que después resultan intolerables, ¿no? Pero el tema es que Carlyle, bien lo dice Borges, y él escribe no solo lo que vos transcribiste en este libro, sino el prólogo del libro de Carlyle de los héroes, que tiene
Ajá, claro.
algunos, tiene cierto overlap con lo que dice en la clase, aunque la clase es
Sí.
más extensa, y lo
Sí.
identifica en ese momento como el precursor del nazismo, ¿no? Como un tipo
Sí.
que. Y yo lo cito porque la teoría en definitiva de Carlyle es que la historia de un pueblo es la historia de sus próceres, de sus héroes. Carlyle es un ateo, pero cree que los héroes, los próceres, los grandes hombres, digamos, son los dioses de alguna manera, y que escriben la historia y tiene la veneración por esos personajes, es un caudillismo
Claro.
bastante poco anglosajón, digamos, pero lo tiene.
Sí, es cierto eso. Sí,
Y
sí, sí.
escribe, vos sabés que Carlyle escribe una apología del doctor Francia, dictador de Paraguay, y es, creo, el primero en decir que el cruce de los Andes de San Martín es comparable a la gesta de Aníbal.
Mira.
Es el primero en hacer esa analogía, que a mí me parece una analogía que no tiene ningún asidero y que no se puede comparar una cosa con la otra, pero porque este ensayo de Carlyle sobre Francia, creo que si no me equivoco es de 1838, algo así, o sea que San
Ajá.
Martín todavía estaba vivo,
Ajá.
y también habla de Bolívar como personajes así heroicos, ¿no? Y Borges lo critica mucho, ¿no? A Carlyle. Y en
Ajá.
este capítulo que habla de Carlyle y de los libros de Carlyle, y cita una frase de Carlyle que es muy interesante, que en la que dice que la democracia es como la forma
El
de gobierno.
caos, el caos provisto de urnas electorales, me acuerdo la frase.
No, pues es que esa frase yo no la tenía. El caos, ¿cómo decís?
Provisto de urnas electorales.
No, la frase a la que yo me refiero es otra, que dice que la de. A ver si la encuentro, porque es muy fuerte. A ver, la estoy tratando de buscar acá en el libro, no sé si la voy a encontrar. La desesperación de encontrar hombres fuertes, dice.
Ajá.
Dice, la democracia no es otra cosa sino la desesperación de encontrar hombres fuertes. Es decir, es como la glorificación y la apoteosis del caudillismo, ¿no?
Sí,
Que en
total.
definitiva es una de las cosas más nefastas que todavía tiene muy grabada la cultura argentina. Y Borges en los 40, cuando aparece el peronismo, se agarra después también con Carlyle, ya que hablando de literatura y de política. Y tiene un ensayo sobre el nazismo y tiene un ensayo sobre Carlyle que también es muy duro. Es decir, que
Ajá.
él empieza a admirarlo y después termina detestándolo, digamos, ¿no?
Ajá. Sí. Sí.
Y
Sí,
contame, y
además, bueno.
después
Sí,
de
te
ese
escucho.
libro, escribiste el de los antepasados, los
Inglés.
ancestros ingleses, y hiciste la genealogía de Borges, pero del lado de su abuela paterna, digamos, ¿no?
Sí, es el lado del que él saca la vocación literaria, ¿no? Porque del lado de la madre él tenía toda esa cosa de pertenencia, si
Coronel
quisiera,
Suárez.
de, claro, de la pertenencia criolla, de sentirse muy apegado a Buenos Aires, al tango, a las milongas, y a la historia de Buenos Aires. Y creo que la madre lo que le daba era material narrativo, historia oral.
Claro.
Del lado del padre viene toda la armazón intelectual, lo abstracto, y también el placer por el idioma. Borges siempre dice que cuando él piensa en la poesía, piensa en el padre recitando en inglés. Y en este sentido, recordemos que el padre es hijo del coronel Francisco Borges, que muere en esa infausta batalla de La Verde, en medio del alzamiento de Mitre en 74. De manera que la que cría al padre de Borges es únicamente esta señora inglesa, porque ella queda
Claro.
viuda cuando el padre y el tío de Borges son chiquititos. Yo creo que el padre de Borges no guarda ningún recuerdo del padre, porque ya había
Sí,
nacido.
es muy loca la historia esa de que se hace matar, ¿no? Porque Borges
Sí.
la relata. A mí
Pero
me
es
resulta un
cierta.
poco inverosímil,
No, es
pero.
cierta, es cierta. Es cierta porque la encontré en varios, ¿cómo se dice? En varios documentos de la época. Hice lo que vos hacés
Ah, mira.
también, ir a los archivos. Y hay un montón de personas que dicen, ¿por qué Diantra hizo eso? O sea, ¿qué le pasó?
Sí, una
Pero
locura.
hay una explicación, y otro día la podemos hablar, digamos, en una charla amistosa o un podcast como este. Y es que el coronel Borges hace una. Voy brevemente, ¿no? Para no quedarnos en esto. Pero cuando se entera, porque digamos, la revolución del 74 se iba a hacer cuando asumiera Avellaneda. Iba a ser contra Avellaneda, no contra Sarmiento. Lo que pasa es que Sarmiento empieza a sospechar y empieza a incautar. Entonces les incauta un. Creo que una cañonera, les incauta un arsenal que encuentra escondido. Y entonces Mitre dice, bueno, si seguimos esperando meses a que asuma Avellaneda, no vamos a tener con qué hacer la revolución. A todo esto, Sarmiento lo había llamado a consulta a todos sus oficiales porque se había enterado de que algo se tramaba. Y entonces les pregunta qué está pasando y de qué lado están. Y lo llama el coronel Borges y le dice, ¿qué está pasando? Y el coronel Borges le da su palabra, cosa que, como vos sabés, en esa época era algo muy serio.
Ah.
Y le dice, o sea, no le dice, no le da detalles, y le dice, mientras usted esté en el poder, usted puede contar con mis fuerzas, que era cierto. O sea, y así no mintió, fue leal y fue leal a Mitre también, porque no iba a ser contra Sarmiento. Ahora, cuando la revolución se adelanta, el coronel Borges queda pedaleando en el aire, porque él había dado la promesa a Mitre
Claro.
de participar en la revolución y le había dado la promesa a Sarmiento de no rebelarse contra él. Y entonces hace algo que nunca funciona, que es una solución salomónica. Entrega las tropas bajo su mando, el segundo de regimiento de infantería, las entrega a un cuartel oficialista, digamos, en azul. Rinde sus tropas y se presenta solo al campamento revolucionario. Con lo cual, Sarmiento se entera de que el coronel Borges se pliega a los revolucionarios, no toma como caballeroso el gesto de que haya entregado sus tropas, sino que dice, este tipo es un traidor, agárrenlo y fusílenlo.
Claro.
Y Mitre, por el otro lado, y sus colegas revolucionarios, cuando lo ven llegar al coronel Borges solito, le deben haber dicho, bienvenido, pero digamos, esto no es un picnic. ¿Dónde está tu regimiento?
Claro.
Y he hablado con historiadores militares y me dijeron, mirá, si Borges no hubiera hecho eso y se hubiera presentado con el segundo de infantería de línea, es muy posible que la historia hubiera sido otra, porque tener un
Claro.
regimiento entero, digamos, muchos del ejército de Mitre eran peones, gauchos, que habían hecho
Claro.
leva. Así que
No, el
habría.
regimiento de infantería era un regimiento con una trayectoria muy larga.
Por
No,
supuesto.
no, sabes que no conocía ese episodio de la historia, muy interesante, la verdad que
Sí,
no lo
yo tengo
conocía.
ganas de escribir sobre eso. Pero
Ah,
bueno,
mira.
entonces yo creo que el coronel Borges debe haber deducido correctamente cuando Mitre, por los Remington de las tropas de Sarmiento, declara la retirada y todos se retiran, y el coronel Borges debe haber dicho, un segundito, ¿qué va a pasar acá? O
Sí,
sea,
sí, sí.
¿entendés? O
Me
sea,
van
me
a
van a
fusilar.
fusilar, me van a fusilar por traidor. Entonces,
Prefiero morir en mis propios términos, digamos.
claro, por lo menos de haber dicho, voy a morir como un héroe, voy a mostrar que no soy traidor ni cobarde.
Claro.
Creo que por eso lo hizo, no por un acto heroico azaroso, sino porque
No le quedaba otra.
me parece que eso debe haber sospechado y con bastante acierto que las cosas para él no iban a terminar bien. No sé qué le iban a hacer, pero no
Una
sé,
especie
probablemente lo
de
fusilaran.
carácter, digamos.
Sí, sí,
Una
sí, sí,
muerte
sí.
de honor, digamos. Te voy a hacer
Sí.
una consulta, porque te escuchaba hablar de Borges escuchando a su padre recitar poesía en inglés.
Sí.
Y no en un podcast de la BBC, escuché a un experto de Borges, que creo que era argentino, diciendo que Borges inicialmente su intención, o que se inclinaba más en su juventud, digamos, hasta los años 30, por la poesía. Y que su
Cierto.
primer, bueno, Flor de Buenos Aires fue un libro en ese sentido muy, muy importante para él. Y que en ese momento, y te quiero preguntar si es así o no, que él se enamora de esta mujer, Nora, Lange, ¿puede ser?
Sí,
Y ella, de alguna manera, elige a Oliverio Girondo. Como,
es
y
cierto.
termina con Oliverio Girondo, como que Borges
Sí.
competía por la atención de Nora con Oliverio Girondo y gana Oliverio Girondo, que es un gran
Cierto.
poeta, indudablemente,
Sí.
y que eso le produce a Borges una tremenda depresión, según este señor que hablaba, cuyo nombre ahora no me acuerdo,
Debe
y
ser
que de
Edwin
alguna
Williamson.
manera, ¿cómo?
Debe ser Edwin Williamson.
Me parece
¿Era
que era.
inglés?
Creo que era argentino, pero estaba en
Ah,
Inglaterra.
no. Entonces no.
Pero de cualquier manera, el argumento, la historia, lo que se contaba, es que a raíz de este desamor y qué sé yo, que Borges de alguna manera abandona su pasión por la poesía, porque como que se siente inferior de alguna manera a Girondo. ¿Vos escuchaste alguna vez esta historia o no?
No, es por ahí la cosa, porque además sigue escribiendo poesía. O sea, en
Pero
ningún
no
momento paró.
escribe. Pero no escribe con la misma fruición, ¿o sí?
Sí, bueno.
Pero Borges no es cierto que Borges, cuando Nora Lange lo rechaza, que no es cierto que sufre esta depresión.
Sí, seguro, igual, pero digamos, a ver. Primero hay otros motivos por los cuales él se pone a hacer cuentos y narrativa. Segundo, esto de que algo no funcionara con una mujer y que le causara depresión, lamentablemente era un hábito en Borges. O sea, con Estela Canto le pasó lo mismo. O sea, lamentablemente toda la vida de Borges es una triste desilusión tras otra con mujeres con las que él no sabe cómo avanzar, es muy torpe con las mujeres. O sea,
Claro.
realmente no tiene idea de qué hacer.
Sufre muchas desilusiones.
Una tras otra. Él lo decía, yo vivo permanentemente enamorado, siempre estaba enamorado de alguien, pero por
Amor
ahí
es
no se
imposible.
veía, ¿eh?
Amores imposibles todos.
Algunos imposibles porque eran señoras muy amables de Recoleta, pero de una torpeza infinita que no lo podían valorar ni apreciar y hasta lo
Claro.
desdeñaban. Después, por ahí, otras que valían más, pero ay, qué divertido. Bueno, Bioy era lo opuesto, ¿no? Era
Claro,
absoluto
bien.
un playboy. Y entonces Bioy decía en algún momento, decía, ¿qué es lo que está tratando de hacer Borges? Porque dice, se acerca a las mujeres y quiere tener, como decía Bioy, una relación blanca, ¿viste? No les daba ni un beso y no avanzaba y a veces ni les decía lo que sentía por ellas, y lógicamente se hartaban. O sea, digo,
Sí, lo
¿cuánto tiempo?
curioso es que Bioy no le tiró ningún tip en ese
No,
sentido.
no, eso. No, pero.
Bueno, pero lo interesante de tu libro, volviendo a la genealogía, es cómo vos encontraste en el pasado de Borges, eso es lo que me pareció más fascinante, como que estaba prefigurado Borges de alguna manera. Como que
es
tenía
muy extraño. Ahora voy a eso, pero te quería completar la otra pregunta que me hiciste. Él tiene un accidente en el 38, que después es un elemento autobiográfico, está incluido en El Sur. Viste que el personaje del Sur, Juan Dalman,
sí.
Se pega contra una batiente, una ventana, se le infecta y termina en un hospital delirando. Eso es autobiográfico.
Ah.
Y a Borges le pasó eso, tuvo una sepsis, una septicemia, casi se muere. Y cuando sale de eso, como tuvo fiebre altísima durante una semana, él teme que su mente haya terminado literalmente frita. Entonces dice, bueno, si yo ahora vuelvo a intentar la poesía, que es lo que siempre hice bien, y me sale mal, la comprobación de que mi cerebro no anda ya, nunca más va a andar como antes, va a ser abrupta. Inmediatamente me voy a dar cuenta de que yo perdí mis dones. Entonces,
claro,
me voy a engañar a mí mismo, voy a intentar algo que no haya hecho nunca, y si me sale mal, lo puedo atribuir a haber cambiado a un nuevo género literario, para que irme dando cuenta de a poco, ¿entendés?
Claro.
Entonces ahí se pone a escribir narrativa y escribe Pierre Menard, autor del Quijote. Y ahí empieza su fase como cuentista.
Cuentista.
Hasta ahí él, es verdad que solo había escrito poesía y ensayo. Pero todo esto surge de que casi se muere, piensa que la cabeza no le va a andar más.
Claro.
Y entonces esto está, digamos, relatado por él, por la madre, y se sabe, digamos. Así que yo no sé hasta qué punto se puede atribuir a una decepción. Además el alma de poeta le quedó él para siempre, escribe poesía en prosa. La verdad que yo no estoy de acuerdo con esa tesis.
O no sea, compartís la tesis.
No, para nada, para nada. Le puede haber durado un mes, no sé qué decirte, no conozco los pormenores, la verdad es que no. Los amores de Borges
no.
No,
yo lo escuché, como te digo, en uno de estos de los podcasts de BBC, BBC 3. Y no me acuerdo quién.
Edwin Williamson, que es un querible profesor de Oxford, una persona muy erudita y que además sabe un montón de Borges y también de poesía del siglo de oro, y fue profesor de Oxford, y yo he estado en contacto con él, le tengo mucha admiración y mucho afecto.
Te voy a mandar el podcast. Lo que escuchás acá son campanas de la Basílica del Socorro. No sé si las escuchaste.
Okay. No se escuchan.
Estamos todavía como en la época de la colonia. Tenemos que escuchar campanas.
Es lindo.
Forzosamente.
Es lindo. ¿Qué te iba a decir? Pero no, de ninguna manera. Creo que la poesía es constitutiva en Borges. Creo que esa pausa se debió, como te digo, a que empezó a ensayar la narrativa.
Pero digamos, a partir de ahí, a partir de los 40, fines de los 30, 40, ahí empieza esa fase de muy fuerte.
Pero por esto
de...
que te digo, por esto que te digo, porque él dice, bueno, ojo, yo no sé si él se mintió a sí mismo, digamos, pero está claro que digamos, empieza a producir a partir de ahí, y el relato que él hace, y la madre también, es que empezó a tratar de hacer algo distinto, digamos.
Claro.
Ahora, y después sigue escribiendo poesía hasta el último día, con lo cual, digo, si esto de Girondo lo afectó, que no digo que no, le puede haber durado muy poco. Hay que ver cuál es el próximo libro de poesía. Yo no me acuerdo ahora.
Yo la verdad que tampoco. Ahora,
no, pero...
vos no comprás eso. Está bien.
No.
Yo lo escuché. Te voy a mandar el... Voy a buscar el podcast, te lo voy a mandar. Porque yo los escucho a veces cuando voy manejando. Y es interesante que hay varias... Bueno, está este podcast y hay varias conferencias de Borges que están grabadas, que son muy interesantes.
Sí. Sí.
Hay una.
Bueno, ahora sí vuelvo. Ahora sí vuelvo a los antepasados ingleses. No quería dejar eso colgando. Eso fue una investigación muy rara, porque además vino. Yo estoy más orgulloso de la pregunta que me hice que después la respuesta, que fue una investigación muy divertida. Pero digamos, dije, un segundo, nosotros no sabemos quién es Borges. ¿De dónde sale Borges? ¿De dónde sale tremendo talento? Y era verdad. La verdad es que no sabíamos quién era. Él además siempre dice que lo heredó, digamos, como en toda investigación genealógica, vos sabés que lo primero que hay que hacer es ver qué dice la persona en sí, qué le llegó a él o a ella. Bueno, ¿de dónde eran tus antepasados? Si no, no sabes ni en qué país buscar. Entonces, Borges dice que había un mandato, que cuando el padre de él quedó ciego, porque esta ceguera también es hereditaria y también viene del lado inglés. O sea que él hereda las dos cosas, la ceguera y la vocación literaria. Y esa vocación literaria se choca con la vocación militar, marcial, guerrera, heroica del lado materno y también del lado paterno Borges, ¿no? Y digamos, él dice que cuando el padre de él quedó ciego, quedó claro que él tenía que ser el escritor, que él tenía que realizar el destino negado a sus mayores. Cosas así, está lleno de... Dice, mire, esto yo lo heredé de mis antepasados. Y queda ahí.
Claro.
Y digo, espera un segundo, o sea, ¿quién es esta gente? Y después, como te digo, el padre de él se educó exclusivamente bajo la tutela de su... de la abuela inglesa de Borges, de la madre del padre, y ella nunca habló bien castellano. Yo lo he leído en varias biografías, eso, ella nunca llegó a hablar bien castellano. De manera que el padre de Borges, si bien era mitad criollo y mitad inglés, se crió en un hogar completamente inglés, hablando en inglés y leyendo en inglés. Y después, sí. Y esto es una investigación que hice hasta hace poco, porque encontré varios libros que pertenecieron a la abuela inglesa de Borges, y como dice Borges, ella era una gran lectora, y lo que encontré, ella muere en 1935, había nacido en 1842, una mujer muy longeva, y por las fechas o los años en que vi que compró los libros, porque los compraba en estas librerías de libros ingleses argentinos, prácticamente hay un libro de ella que creo que es del 34, por ahí, o sea, es una mujer que siguió leyendo hasta el último día. Y claro. Borges dice muy poco sobre ella, pero lo poco que dice, como yo siempre digo, es alarmante. Dice, era una gran lectora. Incluso la biblioteca de libros ingleses, que Borges dice, me he criado en la biblioteca de mi padre. Esa biblioteca la empezó la abuela inglesa. Ahora, claro. ¿Qué mujer nacida en 1842 tiene una gran biblioteca? Es anómalo. O sea, he tenido feministas que se enojan cuando digo esto, pero al contrario, es un síntoma del machismo que había en la época. O sea...
Sí, bueno, se queda viuda joven, ¿no? Y como vos mencionás, ellos eran de, a ver si me equivoco, a ver si me acuerdo porque este libro lo leí hace mucho, eran Unitarians, familia de... Methodists. Y sí, ahí sí. Había mucho de lectura de la Biblia y digamos, o sea, sí, tenía claro. Mucho de...
Borges está empapado en esa cultura, ¿no? Es agnóstico, ahora, pero...
Es interesante sí. Cómo Borges es un producto sui generis de la Argentina de su época, donde combinamos algo que viene muy europeo y digamos, que a prima facie parecería que no es coherente, o sea, que de esa mezcla no puede salir. O sea, de un descendiente de coronel Isidoro Suárez que hace la carga de Junín y de estos ancestros metodistas ingleses sale un Borges, ¿no? Y es una mezcla muy sui generis, lo cual a mí siempre me lleva a pensar cuando Argentina, si es que puede llegar a producir otro genio de literario, digamos qué mezcla va a representar, ¿no? Porque la Argentina obviamente desde entonces ha cambiado radicalmente, sí. Es decir, hoy por hoy Argentina no puede generar algo universal como fue Borges, lo que podemos quizás lograr es algo mucho más quizás local o regional, porque
sí, ya no... Sí, o tal vez, digamos, porque, bueno, vos estarás de acuerdo, gran parte de lo universal de la Argentina y lo que la Argentina dio a la cultura universal, incluso aquello que se percibe como... muy local y muy nacionalista, es un descendiente directo de la generación del 80, ¿no? Y de ese proyecto de país, liberal, europeo. Es una falsa oposición, ¿no? Porque también al fin
totalmente. Y al cabo... Curiosamente, los popes del nacionalismo argentino son hijos de inmigrantes, lo cual
pero
te
sí,
da una...
Sí.
Scalabrini Ortiz, se agrega el Ortiz, porque su padre era italiano...
Claro.
Sería el Ortiz para parecer más, más local, ¿viste?
Sí. Alicia Jurado, yo tuve tuve el honor de tener la amistad de Alicia Jurado. Fui muy amigo de Alicia. Y ella, que venía de vieja regambre criolla, eso le hacía mucha gracia. Lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Yo no me acuerdo si le decía argentinos o nacionalistas vocacionales, porque ella decía, pero ¿cómo? Un descendiente inmigrante me va a decir a mí lo que es ser criollo, decía mi familia
Sí,
está acá
bueno,
hace 500
eso
años.
es producto de algo que sobre lo que yo he escrito mucho, que es la famosa reforma educativa de 1908, que Carlos Escudela ha llamado como un proyecto positivista de hegemonía cultural gramsciana, único en el mundo, porque la Argentina, entre los países que reciben gran inmigración europea, es el único que propone un proyecto de adoctrinamiento cultural de esa escala y de esa intensidad de la imposición del catecismo patriótico, que resulta que la primera generación, los hijos de esos inmigrantes, esos hijos que son adoctrinados, son intensamente nacionalistas. Lo que le
Yo lo
genera a la
digo siendo
Argentina
descendiente de
desprecio.
inmigrantes, ¿sí? O sea, no, digo que no parezca que tengo nada en contra de los inmigrantes, porque yo soy uno. Lo que digo es
No, es
que
que
se
en
ha
Argentina
forjado
somos
una.
todos inmigrantes, o
Por
sea, es
eso,
un país
se ha
gigante.
forjado una mitología que no tiene mucho
Pero vos
sentido.
fijate lo curioso que en Estados Unidos se produce lo mismo ahora, es decir, este nativismo, y Estados Unidos ha tenido brotes nativistas a lo largo de su historia, siendo un país esencialmente de inmigrantes,
Sí, una mezcla absoluta, absoluta.
tiene brotes nativistas, el más, y el que, lo que estamos teniendo en este siglo XXI, de mano de Trump, que es una regresión, digamos,
Sí, total,
a
total.
los periodos más oscuros de la historia. Ahora, esta dicotomía de Borges, esta mezcla de cosas, vos la capturás de una manera muy interesante en Los Siete Guerreros Nortumbrios, en donde vos descifrás los símbolos que están en la lápida de Borges. Y a mí me pareció muy interesante, también este libro lo leí hace 10 años, pero corregime si me equivoco, lo que vos planteás es que esa afición que tenía Borges por los cuchilleros, por lo marcial, por lo guerrero, por lo heroico, él lo engarza en las sagas islandesas, ¿no? Y como que
Sí,
hay
es
una
correcto.
especie de conexión
Sí.
entre una y
Sí.
otra, que es
Mira, yo ahora
fascinante.
estoy trabajando sobre eso. Estoy haciendo mi tesis doctoral.
¿A dónde estás? ¿Dónde presentas
En
tu
Pompeu
tesis?
Fabra, en Barcelona, la
Ah,
estoy
mira.
haciendo. Desde acá, pero.
¿Y cuál es el título de la tesis o
No
el
sé
tema?
todavía el título, pero estoy investigando justamente esto. Cómo Borges intenta crear una mitología para Buenos Aires y claramente el modelo son esta mitología y esta tradición escandinava, nórdica y también un poco anglosajona, ¿no? En Inglaterra quedó muy poco porque la evangelización fue total y completa y digamos en Islandia es muy diferente la historia de cómo se empiezan a escribir esos códices. Mitológicos, porque ya hay una percepción. Islandia se convierte al cristianismo en el año 1000 y en el siglo XIII Snorri Sturluson, que es un escritor, un poeta, además una figura política, dice: bueno, viste que la conversión en el medioevo se convertía el rey y después había un trickle-down que podía durar siglos, ¿no?
Sí.
Y entonces Sturluson, 2 siglos después de la conversión, dice: si seguimos así no va a quedar nada, así que mejor lo escribo. En Inglaterra no pasó eso, porque digamos, los únicos que escribían eran los mismos monjes y combatían a la religión pagana
Claro.
anglosajona como algo demoníaco. Entonces, lo último que iban a hacer es dejar constancia de cómo pensaban los sajones en cuanto a lo mitológico. Entonces Borges lamenta mucho esa pérdida. Y yo creo que acá en Buenos Aires lo que le pasó es que no le cerró. Justamente, si se quiere, entre comillas, la mitología del campo que había forjado la literatura, uso mitología de una manera muy demasiado flexible, tendría que entrar en terminología que no viene al caso ahora, pero digamos, no le gusta la gauchesca a Borges, no le cierra, dice que es una especie de
Pero
folclorismo
le gusta el
inventado.
Martín Fierro. O sea,
Siempre vuelve al Martín Fierro, una y otra vez, le gusta y no le gusta, ¿viste? Incluso hay veces que da dos conferencias sobre Martín Fierro, una un día y otra al día siguiente, y un día lo pondera y al día siguiente lo está
no,
denostando.
él dice que el problema es que elegir el Martín Fierro como base de la literatura argentina tiene una connotación política que tiene consecuencias que básicamente llevan al peronismo, que si hubiera sido el Facundo, que quizá la historia hubiera sido distinta. Hay un
Siempre
libro muy
dice.
interesante sobre este tema, que ahora no me puedo acordar, muy interesante, sobre la dicotomía de Facundo o Martín Fierro. No sé si lo leíste.
No, lo leí, sería interesante. La verdad me vendría
Sí,
bien. Después si podés mandar el link. Sin apuro, sin apuro.
yo ya te digo quién es. Yo lo leí, es muy interesante porque habla justamente de estas cuestiones de la literatura, cómo la literatura se anticipa a la política o la política se basa en la. Carlos Gamerro escribió un libro muy, muy interesante sobre
Ah,
esto,
mirá, mirá.
editado por Sudamericana.
Mirá.
Habla de muchos otros autores, pero empieza con Facundo y Martín Fierro, muy, muy interesante. Pero
Mirá.
nos vamos quedando sin tiempo y hay un libro que yo no leí de los tuyos, que es H.G. Oesterheld, Más
Ah,
allá de
sí.
Gelo. Contame un poco de
Sí.
ese libro porque no, de eso sí que no sé nada.
Bueno, eso fue muy lindo porque fue.
¿Quién es Oesterheld?
Oesterheld es un genio. Un personaje raro que tenía una noción de ciencia ficción y un pensamiento único. Era como tener a Bradbury acá. Era un grande, en
Claro.
serio que era un grande. Y vos sabés que hay una conexión con Borges, que eso es otro libro que algún día voy a hacer, porque se hicieron amigos. Se conocieron, se trataron.
Ah, mira vos.
Y charlaban
Pero
mucho.
Oesterheld escribía cómics, digamos, o sea, él
Era
es un.
guionista, pero también escribía cuentos. Él básicamente toda la vida, digamos, escribía lo que viniera, porque vivía de eso. Pero
¿Sabés
bueno, a él
quién
le
es
gustaba.
otro personaje que no, yo de Oesterheld no sé mucho, pero otro personaje que es muy interesante que lo rescato porque en mi infancia estuvo siempre presente era Robin Wood, el que escribía El discurso
Claro,
de Nash.
sí,
El
claro,
discurso de
es la
la
misma
Nash
camada,
es
es la misma
extraordinario.
camada,
Y es un
sí.
personaje, cuando vos lees la historia de Robin Wood,
Ah,
cómo
es
llega
increíble,
de
es increíble.
Paraguay,
Sí, sí,
porque,
sí, sí.
porque además es un producto de esta emigración de, creo que es escocesa al Paraguay y es
Ajá.
fruto de la unión entre un escocés o un inglés, ah no, un sudafricano, no, son sudafricanos que se escapan de Sudáfrica y se establecen en
Mirá,
Paraguay, hace una colonia
como Elon
y sí, no, en realidad acá, porque mezcla guaraní con anglosajón. Y sale
genial,
este Robin Wood y
buenísimo.
buscalo en algún lado porque hay un en
Sí,
internet puedes
yo leí.
encontrar la
Leí
historia de
una
su
biografía
vida
de él. Es extraordinaria que él trabajara en una
es
oficina y
extraordinario.
estaba en una pensión. Y decía, yo voy a
Sí.
viajar por el mundo. Y después concreta ese deseo, se da vuelta al planeta.
Increíble. Pero contame más de
Interesante.
Oesterheld. Oesterheld tiene es un militante también, o
Mirá,
me equivoco.
eso es muy controvertido, porque, o sea, él le agarra la militancia, ya era grande cuando le agarra la militancia. Pensá, él nació, ahora no me acuerdo el año, pero en la década del 20 más o menos. Con lo cual, ya está grande, ¿no? Como para que le agarre el fervor revolucionario. En realidad, las que la llevan a eso son las hijas.
Ah.
Él las cría, eran unas pibas divinas, la verdad, o sea, yo mientras hacía el libro, la verdad, es incomprensible, ¿no? Son esas locuras demenciales de la Argentina que hayan matado gente a mansalva, o sea, cualquier persona que maten de esa manera es una cosa aberrante, pero encima gente
Aberrante.
que, digamos, es como, yo tenía los papeles, porque trabajamos con los manuscritos de él, y sentir el papel de él. Yo terminaba cada sesión de transcripción o de trabajo con un cuento de él y decía, quiero ir a buscar al tipo que lo mató. O sea, lo quiero
Claro,
reventar a patadas. Porque, o sea,
tal cual.
¿cómo tenés a Leonardo da Vinci encerrado y lo matás? ¿Qué tenés en la cabeza? O
Qué
sea,
bestia, qué brutalidad.
Sí, porque además, ¿qué puede haber hecho este? ¿Viste? Le hacía las historietas a...
Tenía 58 años en ese
Por
entonces.
eso, porque...
Supuestamente que era montonero, ¿qué
Le
era?
hacía las historietas a la revista de Montoneros. Imagínate lo criminal que habrá sido. O sea,
Claro. Bueno,
¿viste?
capaz como muchas veces ocurre, capaz que fue producto de un error y no una decisión deliberada, no
Mucha
sé.
gente tomó decisiones estúpidas en esa época, digamos. Era una época de mucha locura, de mucha psicodelia, de qué sé
No,
yo.
está bien, pero lo que quiero decir es que o pudo haber sido una decisión deliberada de un estúpido,
Ajá.
cuales tenemos un alto
Matar
porcentaje.
a Westergel, matar a Westergel. Sí, la verdad que
O
yo no
pudo
he
no,
leído
o pudo
mucho
haber
porque...
sido consecuencia no buscada de un error, digamos, de lo mataron por
Sí, de
equivocación, no
torturarlo.
sé.
Yo
La
no,
verdad.
te digo, leí el libro que cuenta todo ese horror y la verdad que fue muy difícil para mí de tragar, por el aprecio que le
Pero
tengo a este
una
gel.
pregunta, Martín.
Sí.
Dos preguntas y vamos a tener que
Todas las que...
cerrar.
Sí,
Primera,
después, halo.
pero breve y otro día lo podemos seguir porque es muy
Sí,
interesante y es un personaje que yo
quieran.
no conozco y
Cuando
me
quieran.
interesa saber más de él. Primero, ¿qué te llevó a Oesterheld? Que le decían Helo, ¿no? A Oesterheld.
No, 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 Helo es un planeta que aparece recurrentemente en un
Ah, en
montón de cuentos.
Eternauta.
Sí,
En
claro, él
Eternauta.
hizo el Eternauta, él hizo el
Pero
Eternauta.
pará, ¿qué te llevó a Oesterheld a escribir este libro? Porque te fuiste de Borges, te metiste con Oesterheld. Y contanos brevemente de qué trata el libro, porque vos decís más allá de Helo, ¿de qué trata este libro?
Mirá, son cuentos inéditos y algunos rescatados de revistas de los 50 que... Digamos, da lo mismo si estuvieron publicados porque nadie las tiene y muy poca gente las recuerda. Digamos, había
¿Lo
un...
conseguiste de la familia?
Sí, de la familia, de Elsa, la viuda de él.
O sea, son cuentos inéditos.
Inéditos de él que quedaron en su escritorio cuando él pasa a la clandestinidad y a Elsa, digamos... Es toda una cosa, te digo, a mí me hace muy mal, porque, o sea, leer cómo mataron a las hijas y cómo lo desaparecieron, la verdad que es una cosa, a mí no
¿Cómo?
me entra en la cabeza.
Contame
Sí.
rápidamente si no es mucho el tema de las hijas. Las hijas eran montoneras
No
y
sé
fueron
bien, no sé
o
bien,
eran
sé que
activistas,
ellas
¿no?
sí militaban, sé que ellas sí estaban, mucho más activas que él y que ellas fueron las que lo persuadieron a él de la necesidad de militar.
Claro.
No sé bien cuál de ellas andaba en qué.
Pero fueron dos de ellas. Él tuvo cuatro
Tres.
hijas.
Fueron tres.
A tres mataron.
Sí, y eran unas pibas divinas, inteligentes, sensibles, cultas. Por eso cuando lo pienso, digo, por Dios.
Sobrevivió una sola, digamos.
No, no sobrevivió ninguna.
Ah, no sobrevivió
No
ninguna.
sobrevivió ninguna. Es más, desaparecieron también a
A los
cada uno de sus
maridos.
maridos. No, no, por eso es una cosa. Bueno, todo el periodo de la dictadura es algo que a uno no le entra en la cabeza. Y todo el hecho de que haya desaparecido es una cosa. No solo es criminal, es delirante, ¿no?
Delirante.
Delirante, delirante. Lo que hicieron, la verdad que lo que hicieron los militares acá es una cosa. Una cosa
Delirante.
de. Delirante, delirante, macabra.
Delirante y perversa al mismo tiempo.
Perversa, sí, pero por eso a mí me resulta muy difícil
Pero
digerirlo.
por qué llegaste? La pregunta era cómo llegaste a Oesterheld y o Oesterheld.
Porque a mí me fascina la ciencia ficción, digamos. Yo,
Ah, ok.
estas son betas que ya estaban en mí.
Vos
Yo
leías
llegué
el Eternauta de chico,
Yo leía
digamos.
el Eternauta en fascículos, cuando llegaba todas las semanas al kiosco, lo esperaba ansiosamente.
¿Leías el Eternauta? ¿Leías Gilgamesh, el inmortal? También no.
No, 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 porque yo eso ya lo leí en los 80, yo vine después, digamos, del boom de las historietas. Pero se empezó en los 80, me acuerdo, se empezó a publicar en fascículos. Y yo iba al kiosco con mi papá, no me acuerdo qué día salía, creo que los viernes. Y lo leía fascinado el Eternauta. Lo que pasa es que te digo, es un gran autor de ciencia
La
ficción que no.
viuda de Oesterheld ¿sigue viva? ¿Elsa?
No, falleció. Elsa falleció hace unos años. Un amor de
Ah.
persona y una entereza también para sobrellevar todo eso, porque bueno, sobrevivieron dos nietos de ella.
Ah, sobrevivieron dos netos.
Dos nietos, sí, que son excelentes personas los dos, son unos pibes bárbaros. Y muy creativos, heredaron todo ese empuje creativo, ¿viste? Son dos personas muy valiosas, yo les tengo mucho afecto a los dos. Los valoro y
Martín,
los respeto mucho.
nos hemos quedado sin tiempo
Bueno,
porque
seguimos
nos
cualquier
hemos
otro día.
asignado una hora, pero sabía que una hora no iba a ser suficiente. Pero por lo
Cuando
menos
quieras,
creo
sí.
que espero haber motivado a quienes nos escuchan a leer tus libros y acercarse más a Borges. A mí particularmente todo esto que me estás contando de Oesterheld me genera mucha curiosidad, así que
Era un
voy a
genio.
buscar.
Ya, tuvimos un
Voy a buscar.
Bradbury. O sea, yo creo que los cuentos buenos de él son mejores que los de Bradbury.
Ah, no te puedo creer. Qué
No,
interesante.
sí, es excelente. Oesterheld es así como
Bueno,
un actor.
ya me lo compro al libro. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo.
Estamos en
Súper
habla.
interesante la charla y vamos a seguir en contacto. Te mando un
Dale,
abrazo.
un abrazo. Chao.